El séptimo podcast. Amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Godzilla vs. Kong, el nuevo estreno, esta nueva peli de destrucción de ciudades. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre, hace bastante ya que no estábamos, con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
La última vez fue con Spider-Man 2, fue previo a mis vacaciones.
Siento que pasaron fácil 10 meses.
Bueno, restale un, sacale un cero.
Y
ahí está, más o menos. Ya han pasado uno o dos meses.
Ahí está el desvío.
Pasa, están siendo largos. No sé a vos cómo se pasan, pero.
No, es que estamos en fin de marzo y para mí marzo duró un año. Los meses duran un año. Cambió algo en el tiempo.
Sí. Dijiste algo importante: que esta película de destrucción de ciudades la pudimos. Se estrenó en cines, boludo.
Sí, al final, finalmente volvimos a los cines. Fuimos juntos, hace mucho venimos al cine juntos. Yo había ido, vos ya habías ido antes,
sí,
¿no?
Yo había ido a ver un par de semanas antes una película llamada The Empty Man.
Sí.
Que bueno, no fue el arranque más feliz.
Sí, yo fui a ver una también de terror india, pésima. Pero bueno, era esta, abrieron los cines, vamos.
Hay que ir.
Y fuimos a una más que no. Ah, fui a ver Tenet también.
Ok.
Que fui a ver esas salas que se mueven los asientos y ese tipo de cosas. Me gustó muchísimo más Tenet en el cine de lo que le había pasado acá en mi casa.
Sí, ya lo hablamos al respecto.
Pero bueno, esta fue la vuelta al cine con un estreno que vale la pena, con un poco de hype, con ganas de verlo, etc.
Bueno,
etcétera.
Yo le comentaba a Sofi que no me pasaba hace un montón de tiempo esto de esperar una película y tener el ticket ya comprado y decir quiero ir a verla en la pantalla más grande que tenemos acá acceso en zona sur. Y estaba con muchas ganas, boludo.
Es que yo creo que en un contexto normal, pre-COVID, esta película nos hubiese gustado ir a verla, pero no hubiésemos tenido tanta emoción, ni mucho menos.
Yo creo que seguramente.
Esta peli nos vino como el anillo al dedo de estar mucho tiempo sin el cine. Una peli justo que es para ver en cine por el quilombo audiovisual que es. Y nada, muy divertido, la verdad.
Bueno, vos sabés que ahora están saliendo los primeros números de recaudación de la película y le está yendo muy bien, y todavía no se estrenó en Estados Unidos, pero le fue mucho mejor, por ejemplo, que a Wonder Woman 84 o a Tenet. Recaudó casi 150 millones de dólares, y en este contexto es un montón de plata.
Es que me parece que Wonder Woman primero tuvo la contra de haberse estrenado en plataformas digitales.
Sí.
Y que es una mierda también, digámoslo. O sea, eso no lo vamos a discutir. Creo que también Tenet pasó más o menos lo mismo. Tuvo ese estreno pretencioso en medio de la pandemia, en 10 salas, porque Nolan quiso. Y me parece que le terminó afectando. Quizás si Tenet hubiese esperado a estrenarse realmente
2021,
en estas fechas, le hubiese ido mucho mejor. Igualmente, yo creo que esta película de Godzilla vs. Kong es mucho más para todo público, o sea, es más tirando a Rápido y Furioso que...
Bueno, yo ya... Mirá, si querés, pongámonos a hablar del Monsterverse este que creó Legendary hace un par de años, cuando en 2014, si no me confundo, sale Godzilla 1, que dirige Gareth Evans o Edwards, nunca sé bien cómo es.
Yo soy muy malo.
Pero bueno, para mí lograba en ese momento una película muy interesante con una nueva versión de Godzilla, americana. La última había sido la de Roland Emmerich en el 90 y pico, 98 creo decir, sí. que era una lagartija gigante, la de Roland Emmerich, una cosa horrible. Y para mí el...
Pero la del 90 y pico es la que está...
Matthew Broderick, sí. Ferris Bueller.
Es buena esa peli.
O sea, es buena si tenés 10 años,
Que están los huevos
en los huevos en Madison Square Garden.
Sí, ¿cómo que no?
La ves y la pasás bien, pero digo, no era Godzilla, no era bajo ningún aspecto. No era el Godzilla que se conoce, digo, de manera más clásica. Yo la verdad que no soy un gran fan de este tipo de cine. Yo de las Godzilla originales, creo que tiene como 20 películas ya.
Yo vi muchas, de las japonesas, creo que son, porque mi hermano cuando era chico era fanático de Godzilla. O sea, todo lo que sucede en Godzilla, King of Monsters, de Mothra, del Monstruo Cero, entonces yo es como medio un remake de una de las primeras japonesas, que yo ya la había visto.
Bueno, pero yo no vi ninguna de esas.
Está, a ver, son películas de los 80, calculo, algo así.
Sí, y ahora incluso hay también en paralelo a esta franquicia nueva, Yankee, hay animadas y hay constantemente nuevas películas de Godzilla de Japón, no sé, que vienen de allá, que no son tan masivas para nosotros, pero allá es como el Godzilla original, es el canon para ellos, vamos a decirlo.
Claro, es que es como un monstruo tradicional.
Es Godzilla, es uno de los grandes personajes de la historia del cine, lo mismo que King Kong. Bueno, de King Kong tampoco vi muchas. Yo no vi la original de la década del 30. Yo vi la de Peter Jackson, Skull Island, que salió hace un par de años, y dejá de contar, ¿eh? No lo tengo muy visto, pero tampoco me llamaba mucho la atención. Sin embargo, cuando después de hacer en 2014 Godzilla, anuncian que van a hacer una película de King Kong y va a pertenecer al mismo universo, dije, puede estar divertido.
Sí, fue el boom de que todos querían tener su universo de personajes, como, o sea, como hizo Marvel 10 años antes que todos.
Sí, este por ahora consta de 4 películas. Yo no sé si va a tener más. Para mí estaría bien que cierre acá, tipo, listo, se cagaron a palas entre ellos.
Sí, pero si vemos que
sigue
400 millones,
obvio.
Vamos a tener 10 películas más.
Obvio, olvídate. Pero bueno, medio que se formó, sale Godzilla entonces, después sale Kong Skull Island, y hace 2 años salió Godzilla King of the Monsters, que para mí es la más floja por varias cabezas de todas. Esperaba mucho esa película, los trailers se veían muy bien, los pósters eran hermosos.
Es que me parece que el error de esa película también es que como querer... O en general me parece como que pasa también en Godzilla vs. Kong, es querer poner personajes que terminan siendo irrelevantes en la historia. O sea, Eleven en King of Monsters es irrelevante.
Sí, no
es en esta es irrelevante. La nenita de esta, la muda, es irrelevante. Simplemente para que haya un personaje humano en el medio interactuando.
Sí, necesitas diálogos. La gente, el público, el espectador necesita tener este alien, claro, como ellos dentro de la pantalla, si no es un poco difícil. A mí me encantaría ver una película únicamente de monstruos, ¿eh? Sé que es inviable, sé que es muy difícil.
Es que a fin de cuentas la película termina siendo una película 100% de monstruos gritándose y rompiendo cosas y con diálogos intercalados para que no sea todo.
Bueno, bonito. Pero a mí me parece, por ejemplo, que en King of the Monsters era muy desprolijo todo. Ya desde la fotografía era una película muy oscura, con solo las luces eran naranjas del fuego, de las explosiones, donde yo recuerdo verla, yo la vi una vez sola en cine, no entender mucho la física del lugar, la geografía, es que aparte, las peleas, como que lleno de monstruos todo el tiempo.
Dan por hecho un montón de cosas que nadie explica en el medio, que no es Batman, que todo el mundo sabe. Sí. Acá como que si no explicas quién es la empresa esta que está buscando los monstruos, no sabes quiénes son. Lo mismo me pasó a mí cuando vi King of Monsters, que la vi hace poco, o sea, la vi para ir a ver la nueva. Me parece también que era como de golpe monstruos por todos lados que nadie sabe quiénes son.
Boludo, aparecen. Y aparte es hasta fea, te diría. Digo, tienen muy buenos efectos visuales, pero cuando uno no entiende mucho, al haber tanto ruido, tantas explosiones, para mí fue un quilombo. De hecho, muchas veces se usa poner mucho negro como para ocultar no tener que hacer tanto efecto especial. No sé, a mí me había parecido una mala película directamente. Y las expectativas entonces para con Godzilla vs. Kong habían bajado, por lo menos en mí un poquitito, diciendo, bueno, puede ser que hagan algo exactamente igual a esto y no me guste. Sin embargo, en Godzilla vs. Kong me encuentro con una película que está en el opuesto de lo que es King of the Monsters. Si King of the Monsters era oscura, era difícil de entender, para mí Godzilla vs. Kong es colorida y súper clara en cuanto a geografía, ¿no? En cuanto a peleas.
Sí. O sea, es mucho más entendible en líneas generales. Hay un par de baches que a mí no me terminan de cerrar, como que algunos personajes los presentan. Es más, yo hablábamos con Marita que hay algún momento donde dijimos, che, pará, hay una película más de Kong donde presentan personajes que no la vimos y nos perdimos la presentación de todos estos personajes que de golpe son que tenemos que conocer.
Sí.
Y no, son personajes que los presentan en esta película sin mucha explicación. Yo creo que ahí está uno de los errores. Como que si vas a presentar, o sea, los personajes son irrelevantes, pero si los vas a poner, dales un poco de contexto al menos.
Sí, a mí me da la sensación que la película es consciente un poco de eso, de que lo más flojo del MonsterVerse este son los humanos, ya desde la 1, desde el Godzilla 1, que estaba Bryan Cranston, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen, y ninguno pinchaba ni cortaba. Quizás esa es la mejor en cuanto a los humanos, pero... en cuanto a tratamiento de los humanos, pero ya después lo mismo pasaba con Kong, ¿viste? Había un montón de personas, pero lo importante era ver al mono gigante. Y yo creo que... Bueno, ni hablar en King of the Monsters, ¿no? Que el personaje Eleven de Stranger Things es malísimo, el padre también. Y yo creo que acá la película sabe un poco eso. Por eso los descarta de manera...
Sí, categórica.
Sí, tipo, bueno, se cagó muriendo y ya está. No es tan importante. Me parece que la película es consciente de ello. Y si uno se pone a ver en minutos de pantalla que tiene Kong y que tiene Godzilla, tienen muchísimos minutos ellos que los humanos. Cosa que está bueno, que en las otras no pasaba.
Y si pones a compararte, creo que también me parece que la mudita versus Eleven también tiene más minutos la mudita.
Sí, es que yo lo celebro, ¿eh? Porque para pobre Millie Bobby Brown es... Me encanta Eleven, todo. Es nefasto y ella no me parece una buena actriz. Entonces,
Sí.
Porque viste que hay pibes que decís, bueno, sí, la rompe toda. Ella no me transmite nada, boludo. Es algo que...
El arco que tiene es una poronga.
El arco es malísimo. Simplemente tiene un par de cosas interesantes. No sé, cuando se meten en el túnel o el personaje este del podcastero, nuestro colega. Claro. Me parece como divertido.
Sí, pero tiene eso. Es como que tiene el chiste ese, pero no mucho más.
Sí, no funciona la historia de los humanos, pero igual yo tampoco pretendía mucho, ¿eh? Yo no quería que sea más importante la historia de Eleven que la historia de Godzilla. Bueno, el director de esta peli es Adam Wingard, a quien... Yo no vi Blair Witch, que es la versión nueva que se hizo, no la vi. Y está Death Note también, que la hizo para Netflix hace un par de años, que no le fue muy bien. La que sí me gusta es The Guest, una peli que sacó, no sé, 2015, 2016, que estaba muy bien.
Yo no vi, no sé si la nueva Blair Witch la vi, estoy dudando.
Para mí sí.
Pero las otras dos, Death Note y The Guest, seguro que no la vi.
Bueno, The Guest yo te diría... Es para verla ahora, ¿eh? Cortás y termino de grabar y la ves, porque es muy buena, es muy divertida la película esa. A mí me interesa siempre cuando los blockbusters estos, los grandes estudios, contratan a algún director que viene de hacer películas chicas, ¿viste? Es como, bueno, a ver, ¿qué haces con algo gigante que te damos ahora? ¿Cómo administrás? No es fácil dirigir una película así, más que nada cuando está prácticamente todo creado en computadora, ¿viste? Y para mí el tipo logra algo muy difícil, que es... Entender espacios, en el cine entender espacios, aunque parezca una idiotez, vos tenés que interpretar dónde está cada uno parado, y acá todo el tiempo sabes qué está haciendo Godzilla, qué está haciendo Kong, dónde están, en qué barco, en qué ciudad, en qué edificio, qué se destruyó, qué no se destruyó, y eso para mí es buenísimo. Y otra cosa, es cómo ilumina, ¿no? Bueno, ahí ya va el DF, también el diseñador de los efectos visuales. Pero si vos te fijás, todas las peleas son súper coloridas. Digo, están todo el tiempo iluminados por colores de neón. Que es súper jodido eso, que se vea bien.
Sí, yo creo que está mucho más... A ver, como que en las primeras de Godzilla, ese rayo que tira lo usa como muy
veces. Una vez sola.
Y acá está tirando todo el tiempo a troche y moche, rayo a todos lados. Todo eso me parece que le suma mucha luz a todas las escenas. Que le hace brillo, como ese...
Le da vida, boludo. Le da color. Es una película divertida de ver, ¿viste? Le saca toda la solemnidad que tenía Godzilla en 2014. Que a Godzilla en primer plano lo ves...
Sí,
al final, casi, te diría. Cuando cae al suelo de San Francisco, casi derrotado. Después no lo ves. Está todo el tiempo disimulado entre nubes. Cosa que está bien, entiendo ese approach estético que le daban. Pero acá me gusta. Lo mismo pasa en Kong Skull Island, que desde el minuto uno vos ves ya King Kong. No te lo están ocultando. Sí. Entonces eso te da el parámetro que es una película de ellos.
Bueno, a mí Kong me encanta, o sea, el personaje me encanta cómo está hecho. Es la expresión que tiene en la cara, todo es muy, muy bueno. Lo único que me hace ruido, que yo lo sostengo desde el principio y todo el tiempo, es... Siento que hay un gran problema de tamaños permanentemente. Como que no son coherentes los tamaños que tienen a lo largo de la película los monstruos.
Bueno, mira, ahí viene todo un tema, porque en la que en Kong Skull Island, el Kong que conocemos es mucho más chico. La excusa que meten es... No, es joven es un adolescente, está creciendo. Ok, eso pasa en la década del 70. 40 años después, 50 años después, está este Kong, ya un Kong adulto. Sí, el tema es que como que aparte creció, yo entiendo dónde vas vos, que es a la escala en la misma película.
Claro, o sea, por un momento están, cuando están, lo están trasladando en el barco, tiene un tamaño que si vos te pensás que es un barco bueno, sí. Después cuando se pone, después tiene altura, es más alto que un edificio. Entonces, y el barco en sí no es más alto que un edificio. O sea, como que tengo esas... Y Godzilla es lo mismo, está parado y es alto como un edificio, pero después en el medio del mar se para. Y en el medio del mar hay 500 metros de profundidad. Claro. ¿Entendés? Como que no...
Sí, eso es raro.
Lo perdonás porque son monstruos gigantes y no lo pensás. Pero eso la verdad me hace mucho ruido. Me termina...
Sí, yo me cuestioné lo del barco cuando estaba en el cine mirando y diciendo, pará, el tamaño no me está coincidiendo muy bien. Más cuando después al final los ves separados.
Fíjate que en la escena del barco solamente Kong está en un barco sentado. Y Godzilla con solo las espinas de la espalda parte un barco a la mitad. Hay como algo, okay, sí, que... Tal vez es una pelotudez, ¿no? Sí,
no, relevante, no, pero
como que me hace ruido. No, sí, no lo puedo no pensar y no ver.
Sí, sí, es difícil no pensarlo. Yo creo que la idea de la película es... Bueno, no le doy mucha vuelta. Son dos monstruos gigantes. Creo que eso es a donde quiere llegar la peli, porque... Si uno ve la trama, es una idiotez.
Sí, sí.
Y aparte la película hace algo que las otras no hacían, que es abraza casi el ridículo, ¿viste? En ciertos momentos la película tiene un giro sci-fi con respecto a las anteriores que uno no estaba listo, ¿viste? Decía, ah, bueno, ya está, acá se mandaron con la ciencia ficción a full. Que Godzilla está encerrado en un domo con pantallas LED que simulan...
Kong.
Que Kong esté encerrado, decís, ah, bueno, listo. El mundo que conocemos... Cambió mucho,
sí,
con
sí,
respecto a lo que eran las películas anteriores, donde era todo mucho más terrenal, ¿viste? Donde el humano tenía las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? No era...
Sí, ajustas, nada.
Claro. Y acá, bueno, esta película, nada, ya está, ¿sabe qué? Hay supernaves y...
Toda la escena de Kong, la primera escena de Kong en la película, que se despierta mañana, que se estira, me parece...
Es que ahí ya marcan bien el tono de la peli. Es un tono de casi comedia, es un Kong teniendo una rutina, parece que le falta ponerse el traje y salir a laburar. Por eso ahí digo que Adam Wingard me parece que hace un buen laburo. Yo no sé cómo es la planificación del storyboard, ¿no? De una película así, como mierda lo armás.
Y
pero
acá rompemos todo y acá...
Bueno, claro, pero siento que la elección de planos que él usa para contar la historia es acertada, porque siempre es todo muy, muy prolijo. Bueno, dijiste que la película arranca con Kong. ¿Y la película es de Kong?
Sí, se cuenta a través de la mirada... del equipo que está con Kong y de Kong. Me parece que es quien...
Es el bueno, de hecho.
Sí, a ver, para mí va más allá de... O sea, no va más allá del punto bueno. Yo creo que ninguno de los dos es malo. O sea, lamentablemente son gigantes y rompen cosas mientras que se pelean. Pero no más que eso. No creo que haya un malo entre ellos dos.
Bueno,
pero...
voy a lo que... En las otras películas de Godzilla era un salvador... Y en esta está como destruyendo cosas de los humanos. Digo, va a ciudades y las destruye.
Sí,
¿se entiende el porqué?
Pasa en el medio porque están las ciudades. Yo creo que sí, es de Kong, porque todo el arco sucede en Kong, o sea, trasladando a Kong y Godzilla lo ataca. Llegan al lugar y Kong entra en el mundo, a este mundo hueco, a este planeta hueco. Consigue el martillo ese, o sea, todo está puesto desde el lado de Kong.
Es como Batman vs Superman, la película de Batman vs Superman, es más Batman que Superman, es Batman intentando detener a Superman. Acá es como lo mismo, es exactamente igual. Y qué sé yo, a mí me parece que está bien igual. Necesita una película que es de dos personajes muy fuertes tomar a uno como protagonista.
Y más teniendo en cuenta que en líneas generales, o sea, vos ya tuviste dos películas de Godzilla.
Una de Kong. Tenía solamente una de Kong. Está muy bien eso.
Y me parece que en este universo también, como que Godzilla, o sea, siento que Kong está más metido a este universo de los kaijus, digamos. Entonces hay mucho más por hacer. O sea, Godzilla ya se hace un montón de cosas sobre esto. Kong tiene mucha más oportunidad de desarrollo, cosas para inventar, cosas que no se hicieron. Es más rico o hay más posibilidades.
Quiero preguntarte, ¿quién querías que gane? Si que tenías algún favorito antes de ver la peli.
No, Kong, yo creo que quería que gane Kong.
A mí me gustan los dos, era como no me podía decir.
Es que para mí, yo entré a ver la peli sabiendo que en ningún caso, o sea, en la pelea final no iba a ser entre ellos. O sea, más allá yo no había visto trailer, no sabía lo de la Godzilla, sí, no lo sabía. Me enteré por vos, en realidad. Pero para mí, me parecía obvio que iba a haber un mal, un tercer mal, como pasa en Batman vs Superman, que va a ser más fuerte y va a tener que juntarse para... Y al final de la película termina siendo que en realidad Godzilla le gana a Kong. Kong lo salva a Godzilla. Sí. Entonces como que quedan medio a mano.
Quedan a mano. Ahora, me parece lógico que sea Godzilla quien termine derrotando a Kong. Por lo que es. Aparte ya establecen que es el rey de los monstruos. Todos los monstruos en el final de King of the Monsters se arrodillan ante él. Es lógico.
Sí, es lógico que pase eso. Me parece también que, en cierta forma, como que es Godzilla es como el... Como el que ya estaba... Como que tiene más experiencia.
Sí.
¿Entendés?
Sí,
Godzilla, Kong estuvo encerrado en una isla toda su vida. No peleó nunca con otro monstruo. No conoce a otro monstruo. Solo lo conoce
más, más que lo de la isla no conoce nada, claro.
Exactamente. Sí. Entonces como que...
Sí, y ese final a lo Batman vs. Superman... Lo sabíamos todos. Y está bastante bien construido. A mí me gusta ese duelo de gritos que tienen en el suelo. De que se te tiran el aliento. Que sentís el mal aliento de los dos bichos. En el cine. A mí me divierte. Me divierte mucho eso. Creo que una de las grandes escenas de la película es cuando Kong está en la Tierra Hueca y Godzilla está en Hong Kong. Y Godzilla empieza a tirar el rayo que tira azul. Para crear un pozo, crear una especie de portal.
Sí.
Y se gritan desde un... Godzilla desde arriba, Kong desde abajo, los dos gritando. A mí me parece sensacional eso. Te juro que me encantó esa parte de la película, por ejemplo. Lo mismo todo lo de la Tierra Hueca. Me parece que encontraron...
Sí, algo que no se había visto.
No, algo de decir... Ah, bueno, listo, está bien. Estamos hablando de una tierra imposible. Una tierra que ni en pedo es la nuestra. Digo, es pasan cosas muchísimo más grandes, mucho más sobrenaturales. Porque las otras películas siempre le buscaban alguna explicación al porqué de Godzilla. Bueno, está creado por la radioactividad de las bombas atómicas, pero era como terrenal. Así como Nolan lo hubiese filmado de esa manera,
ya,
¿entendés?
Es que ya a esta altura no sabe. O sea, yo entiendo que en este universo, por lo menos, Godzilla se despierta por las bombas nucleares.
Se despierta y le terminan dando todo ese...
Godzilla ya ese poder lo tenía de antes, estaba como con las pilas descargadas. En la del 98 sí se crea, o sea, Godzilla te demuestra como una lagartija que las bombas nucleares lo crean y lo hacen mutar. Pero en este universo es como que ellos ya, es más, supuestamente ya Kong y Godzilla ya se enfrentaron.
Sí, ya habían tenido, por lo menos los ancestros, los antepasados de estos dos bichos ya tenían... Sí, ya no se caía muy bien. Pero bueno, eso, que terminen los dos gritándose y como, bueno, listo, te gané la batalla, pero no te voy a matar porque te respeto.
Sí,
me parece interesante. Y el Mechagodzilla, para mí está muy bien. Digo, es divertido.
Cumple su función.
Sí.
Está vivo 3 minutos.
Sí, nada, son
lo suficiente para que cumpla su motivo, su razón de ser y muera.
Sí. A mí ¿sabes lo que me encanta de la película? Que destroza Hong Kong sin ningún tipo de culpa. No, o sea, nunca en la película alguien se detiene a decir...
Está muriendo gente.
Se muere gente. O... No. Se destruye todo y les chupa un huevo. Y... Para mí está bien que sea así. Pues son dos bichos gigantes.
Es que tal cual, es que no tiene por qué... O sea, es como que vos estés caminando y ya sabes, estoy pisando hormigas.
Claro. Una cosa así. Bueno, para eso ellos nosotros somos las hormigas. Y destruyen absolutamente todo. Y... Nada, me parece un placer visual extremo, te digo. Yo en el cine la pasé muy bien. Digo, no me parece una enorme película, ni mucho menos. Me parece una película que está bien, que cumple.
Es divertida para ver el cine.
Claro, ya, o sea, siento que la puedo ver 200 veces en mi casa después de esa película, ¿entendés? Apagás el cerebro porque no te requiere.
No,
necesitas que la pienses mucho.
Es excelente para eso, para sentarte y disfrutar un rato sin pensar en nada más que cagarte de risa y divertirte viendo cómo rompe una ciudad.
Es que es como decíamos al comienzo, yo extrañaba eso un poco de cine, ¿no? Es el blockbuster, la película donde no le buscás mucho la vuelta.
Es que mal que mal, yo creo que en el 80% de películas que vamos a ver del cine son eso. La película que te hace pensar, que te hace ver...
Sí, son la minoría. Por internet, son la minoría.
O sea, no se estrenan acá. Las estrenamos viendo de alguna plataforma o bajándolas, porque, no sé... Se me viene a dar un ejemplo que a vos no te gusta puntualmente, pero no sé, Midsommar.
Pero entiendo, totalmente.
No, se estrena,
no, en cine sale después de la temporada de premios cuando...
Cuando ganó algo, si no ganó nada, olvidate. Total, no hay chance.
Entiendo dónde vas.
Entonces mal que mal... Yo también extrañaba eso, de ver ese tipo de películas, de ver una pantalla gigante, ruido a pleno... nada, estuvo divertido.
Es hermoso, aparte es una película muy descontracturada... Bueno, repito esto, lo que es colorida y que va a los bifes. Tenés 40 minutos de Godzilla y Kong cagándose bien a trompadas. Y se cagan bien a trompadas, ¿viste? A mí me gusta cuando se quieren matar entre ellos. Nada, para mí es una película muy divertida y que tiene algo que yo creo que nunca vi en el cine que son efectos como los de esta película. Yo digo, todas las películas hoy en día blockbusters tienen efectos especiales, están llenas, sí. Pero este logra un nivel de detalles, de texturas, que no lo veo en el cine, te juro. O sea, yo veo Avengers Endgame, que está re bien hecha, pero te das cuenta cuando un personaje es digital. Sí, te das cuenta que las texturas a veces no son tan reales. Acá vos ves los pelos de Godzilla, los pelos de King Kong. Ves la piel de Godzilla, ves cómo caen sobre edificios. Me parece unos efectos especiales realmente increíbles.
Sí, sí,
que no muchos blockbusters manejan. Posta que eso me sorprendió. Y que me sorprendan efectos visuales en 2021 significa que todo el tiempo se está avanzando en eso, ¿viste? Porque yo siempre me pregunto, en 2050, cuando veo una película así y la compare con una película de 2020, ¿qué tan vieja va a haber quedado la de 2020? ¿Va a ser una mierda en cuanto a efectos?
No sabes. Yo creo que lo que quizás nosotros veíamos Godzilla del 98 y era fantástico, hoy capaz es medio malo, lo vamos a ver recién en 20 años.
Bueno, claro, es que te resulta insólito pensar que estos efectos van a parecer malos.
Va a depender mucho también de cómo siga la curva de... A ver, si por X motivo los efectos especiales se estancaran hoy, sí. Y si de acá en adelante sigamos teniendo los mismos efectos especiales, no va a envejecer. Pero yo no tengo dudas que va a seguir desarrollándose muchísimo más.
Sí, sí, eso sin duda, pero siento que en los últimos 15 años... Se avanzó.
Yo creo que se avanzó mucho más en los últimos 5 años, sí, que en los 30 anteriores.
No, sí, sin dudas. Bueno, el otro día veía un video de YouTube de. ¿Te acuerdas de la película de los Power Rangers de los 90 que veíamos nosotros?
Sí.
Que cuando sos chico. Quizás era porque éramos chicos justamente, pero los efectos.
Violeta, como la
sí.
Esa.
Los efectos no parecían tan malos. Los vi el otro día en YouTube, boludo, y dije. Esto eran esos
efectos. Verga.
Estoy yendo a una película al extremo, ¿no?
Sí, es que aparte era una película de bajo presupuesto, o sea, los Power Rangers no eran blockbusters, no, pero...
Tenían algo de guita. Y eso, fue como, ah, mirá esto, veía yo así, verga. Boludo, mirá qué mal hecho que está. Pero bueno, qué sé yo, parece una película hecha por estudiantes de cine que tienen una computadora de mierda. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Eso, me parece una película con unos efectos visuales increíbles y yo estoy contento, yo... La película me dio lo que yo buscaba, que es piñas, patadas, gritos, explosiones, y no mucho más, ya está. Y ahora que se va a estrenar en HBO Max el 31 de marzo, probablemente la vuelva a ver en mi casa. Si estoy al pedo, es para ponerme
sí,
a la
para verla. Sí, es divertida. Yo no sé cómo va a ser la experiencia de verla en tu casa.
Hay que ver.
Pero bueno.
Hay que ver. Sí, es una película... Que pedía gritos una pantalla gigante, ¿viste? Y me gusta que haya sido la peli que le esté yendo bien y la que más o menos le volvió a dar vida al cine en todo el mundo, porque la gente la está yendo a ver. Lo próximo así gigante, tengo que esperar un montón, me parece. Digo, porque Black Widow se pospuso de nuevo para julio. Después Dune va a salir en noviembre. Esa tiene muy buena pinta. Así que, no sé, ¿vos tenés algo más que decir de...?
No, divertido. Vaya, si tenés la oportunidad de ir a verla al cine, andá y vela. Me parece que es divertida.
En IMAX debe ser impresionante.
Sí.
En IMAX debe estar muy bien.
Sí.
Hubiese sido una de las películas... Hubiese ido al IMAX por esta película.
Sí, sí. Bueno, las pantallas... Sí, está el IMAX, pero está también la pantalla... Hay unas XD más grandes todavía, creo que en el DOT o en Unicenter.
Sí, hay varias. La acá Temperley está muy bien igual.
Sí, es buenísimo. A mí me encanta esa
sorprende.
Pantalla.
Pero la IMAX siendo la pantalla más grande de Latinoamérica, creo que es...
Puede ser. Sí.
Es imponente esa pantalla.
Hace mucho que no veo la IMAX igual.
Yo la última que fui a ver fue... No.
3D.
Bueno, esta, acordás cuando fuimos.
Sí, esa fue la última que fui a ver yo.
14 años teníamos. 15, no sé. No, fui a ver Ad Astra.
Sí.
Y Dunkirk al IMAX. Bueno, la próxima que vaya al IMAX no sé cuándo será, pero tiene que valer mucho la pena, porque es un viaje que me da mucha fiaca hacer.
Sí, no. Incluso vamos bastante, por lo menos al DOT vamos bastante, que es del DOT al IMAX. Que
es lo mismo, sí, casi.
Así que bueno, hasta acá llegamos entonces con este episodio especial. Y será hasta la próxima, ya es.
Próxima es arranque de temporada.
Ya arranca temporada.
Arranca abril, creo que vamos a arrancar en la segunda o tercera semana de abril. Tenemos los Oscars en el medio. Ya una vez haya arrancado la temporada, después están los Oscars y arranca la vida, boludo. Arranca
exactamente,
nuevo,
volvemos con el año.
La séptima temporada, el séptimo programa.
Crashing the car.